finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Nació en Málaga en 1972. Es licenciada en Geografía e Historia. Ha colaborado en revistas, prensa y recibido varios premios de poesía. Ha impartido talleres de lectura de poemas. Buenas tardes, María Eloy García.
Buenas tardes.
Vamos a empezar indicando a nuestros escuchantes cómo despertó en ti el interés por la poesía. Entre otras cuestiones, he leído que por ganas de que te quisieran, ¿es así?
Sí, sí, sí. Todo empieza por una pulsión. Yo creo que lo primero que haces es leer y de alguna manera, a través de esa lectura, intentar inventar un mundo nuevo o intentar recrear un mundo diferente, un mundo que no se pareciera al tedioso que viene de serie. Y después de leer, la pulsión de escribir es inevitable. Y desde muy pequeña, ya te digo que el mundo no me parecía nada, nada vivible. Entonces decidí que me lo iba a inventar, entre lo que leía y lo que escribía. Decía, no me acuerdo ahora mismo qué poeta, decía que yo escribo para que la muerte no tenga la última palabra. Yo creo que exactamente no. Yo escribo para no acordarme de que me tengo que morir, que es diferente.
Si hablamos de cómo definirías tú la poesía, he entresacado en la información que hemos recogido que es una forma de tunear el mundo, ¿es así?
Sí, 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 sí. Como si la vida fuese un coche que viene de serie, tú lo tuneas para que no se parezca al de todo el mundo. Yo creo que el arte en general es un poco tunear la realidad que viene de serie e inventarse una nueva forma de organizar las palabras, una nueva semántica para las palabras. En eso la poesía es bastante necesaria cuando se pierde el sentido de lo que significa palabras como libertad, cuando se desemantizan y se manosean las palabras, por ejemplo, la palabra democracia, la palabra patria, ese tipo de cosas. Para eso la poesía es muy necesaria y la literatura también. Volver a darles un significado, recargarlas de nuevo.
Entonces, si tuvieras, María, que destacar algunas características esenciales de la poesía, ¿qué dirías?
Para mí es una forma de vivir, o sea, no creo que esté separado vivir de la poesía. Es como un trastorno obsesivo compulsivo. Gira todo alrededor de eso. Es una forma de oír, una forma musical o una forma de recrear el mundo, como te decía, de reconstruir un mundo, de reconstruir y de inventar a ratos un mundo, pero sí muy anclado en la realidad. La realidad me interesa y mucho. Ya te digo que sí que es una forma de cambiar el sentido a las cosas y creo que también es una forma de mirar. Yo creo que en el arte en general, no solamente en la poesía, la forma de mirar es clave. Ya no es tanto la originalidad, que no es tan interesante, como pensaba yo al principio, sino la forma de mirar el mundo. Yo creo que se puede aprender a mirar el mundo de otra manera. Ya te digo que las lecturas ahí, los maestros que están a la mano, son infinitos. Entonces, entre eso y tu propia concepción del mundo, y ese esquiva y ese pedazo, sacas tú una conclusión personal, y yo creo que la poesía sirve exactamente para eso.
En el ámbito de la poesía, ¿tú crees que debería tener una actitud especial el escuchante y el lector o no?
La poesía realmente es un código, eso hay que entenderlo. Lo mismo que el ensayo, por ejemplo, hay que entrar en el código. Es decir, ¿cómo se entra en el código? Muy sencillo, leyendo. Siempre hago la comparación con los vinos. Los vinos, en todo el mundo entiende que hay un principio, un desarrollo y un final en el que te vas haciendo el paladar. Bueno, pues esto es igual de sencillo, solo que hay que entrar en el código. Por eso no le exijo más que haya entrado en el código. Luego ya la propia cosa va sola, como todos hemos hecho. Vas aprendiendo hasta que la metáfora se te va sofisticando de tal manera que decía Pessoa que hay metáforas más reales que hay gente que anda por la calle. Quiero decirte, no le exijo nada más que tenga ese bagaje detrás de haber leído, que es muy sencillo. No, ya te digo que no es nada complicado. Y ni siquiera creo que sea para minorías. El asunto es que no creo que se enseñe bien esta pasión por la poesía. Si la gente lo primero que dice es, a mí la poesía no me gusta, a mí lo que me gusta es la novela. Es lo más sencillo, porque todos pensamos en pros, pero ya te digo que basta saltarte y entrar en el código para ver que te puede ofrecer cosas maravillosas.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Uf, qué pregunta más difícil, tengo un montón. Podría empezar desde César Vallejo, que creo que es uno de los poetas más impresionantes, el propio Pessoa, Wisława Szymborska, una de las mujeres, para mi gusto, más impresionantes, con Anna Akhmátova, por ejemplo, Paul Valéry, Oliverio Girondo, por ejemplo, que era como muchísimo más experimental. Me gustan casi todos los estilos, pero tienen que tener esa mirada diferente que tengo.
Si hablamos ahora, María, de las características que tiene tu poesía, hay un crítico que dice que utilizas un lenguaje que realmente es una mezcla curiosa de coloquialismo, argumentación filosófica y refinamiento oculto. ¿Compartes esta idea?
Sí, es un poco la intención. La intención en realidad es más bien mezclar cosas que no son mezclables. Es decir, yo me veía en mi casa haciendo las cosas, sacando los platos, pero también me veía en mi casa leyendo a Platón. Y había un momento en el que Fernando los platos pensaba en las teorías de Platón. Y decía yo, ¿por qué la gente no mezcla estas cosas? Nunca. Mi cotidianidad está llena de filosofía y de contemplación. No hay acto de mayor soledad y reflexión que fregar los platos, por ejemplo, o barrer. Me gustaba porque, por otro lado, también es una forma de cotidianizar la poesía o de cotidianizar la realidad. Porque en el fondo ese gran respeto que se tiene a la poesía creo que es falso y un poco de postureo. Porque la poesía forma parte del mundo, como te decía, y la veo tal cual en todas partes. En el mundo vivo, que esa mezcla me interesa, porque además genera monstruos, que es un poco lo gracioso de esto.
María, tu último poemario se titula Los habitantes del panorama, editado en 2019 por Arrebato.
¿Sí?
Entre este último libro y los anteriores, ¿qué destacarías tú como distinto?
Tengo cierta crítica al mundo, como te decía. Soy bastante feroz en la crítica al mundo. Normalmente lo hacía contra Europa o contra la sociedad en general contemporánea, pero ahora, como habitante del programa, me di cuenta de que somos cada uno de nosotros de nuestro barrio. Entonces me he basado en mi barrio, un barrio de Málaga, para hacer un pulso de lo decadente que es uno como ser humano en Occidente. Es decir, no es tanto que se haya dado una crisis económica como de valores éticos. Llega un momento en que estamos todos como aplastados, alienados, inconformes con esta historia de estar aplanados y alienados. Entonces, eso me ha llevado a llevar la carga al individuo que pasa por la calle, que puedo ser yo. O sea, en general, a atacar al barrio de Occidente directamente y a mostrar esa miseria desde un punto de vista que bien podría ser un expresionismo alemán que llega hacia lo grotesco después de tener una crisis. En este caso era de guerra, pero en el nuestro más bien es una cuestión económica y social.
Si hablamos ahora de tu proceso creativo, dices que te aburre la profesionalidad y la responsabilidad. ¿Es así?
Sí, es un defecto que tengo. Me genera muchísimos problemas a la hora de vivir. Hay una gran diferencia, un gran abismo. Ese, yo creo que ese es el problema también muchas veces que he tenido. El abismo que hay entre escribir y vivir. Se nota muchísimo en el currículum. Yo planteo un currículum laboral y otro literario, y uno es gigantesco y el otro es como raquítico. Pero eso en la realidad también se da. Tú vives como ensoñada. Y luego te topas con una realidad simplemente que estás desconectada de la realidad, tu yo pensante. Y eso genera un poco de desequilibrio. Yo creo que al final lo escribo por eso, porque es un trabajo muy exigente, aparte de que tampoco tengo el tono cogido, y que no es lo mismo escribir prosa que poesía. Esa profesionalización me da cierta pereza. El respeto no lo llevo muy bien. Uno se tiene que respetar a sí mismo para que le respete a los demás. Me deja de parecer divertido. Cuando me preguntan en qué estás trabajando, siempre digo, uy, en una editorial, y dicen, no, escribiendo. Pero a mí eso no es trabajar, forma parte de vivir, es como una pasión.
María, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Ya he seleccionado uno que se llama La franquicia de la ira. Voy a ilustrar un poco lo que estaba diciendo hace un rato. La franquicia de la ira. Yo, el estimado cliente, la distinguida señora, la señora doña, la receptora de afectuosos saludos, de los abrazos, de los felices años, de las felices fiestas, de las condecoraciones y de los accesis. Estoy cansada de los gestos blancos como las marcas, de las opiniones neutras, de los saludos tibios. Estoy cansada de que abismo sea una plácida tiniebla con pedagogía. Muerte al pedagogo y al psicólogo. Muerte al sociólogo y al payaso sin fronteras. Cansada de la tierna tinta sobre el mundo, quiero situarme frente a frente, levantar las manos hartas de lo supuesto, reventar el instante de toda dinámica tranquilizadora, darle Photoshop a la memoria, vectorizar mi miedo en dos líneas solo, inventar luego su textura y drogarme con la idea de la guerra abierta, de ser infeliz a todas horas. Que os den por culo, miserables, porque la estimada, la distinguida, la señora doña, piensa, clama y ruge. No me daréis más tranquimacín para la calma. Os lo digo para que podáis entenderlo. Soy una franquiciada de la ira, porque sé que el estrés es la esquina donde partís nuestra espalda nueva. Nos llenáis de cadenas de alimentos. Nos llenáis de cadenas de moda. Nos llenáis de cadenas. Pero a todos, en nuestro diagnóstico soledad, nos duele el alma a la altura de su vacío.
Te has dicho, María, que se enseña mal la poesía. Tú has tenido experiencias activas como universitaria en el ámbito de la poesía. Y dices, ¿sí?, que una solución es leer. ¿Cómo se puede mejorar esa enseñanza de la poesía?
Yo aprendí muchísimo en el taller que hice, en Granada, precisamente. Dar un taller también es una predisposición genial para aprender, porque yo iba como pensando, ¿qué les podré enseñar yo si a mí me sale tal cual? ¿Cómo puedo yo vehicular eso? Fue increíble, sabía cuál era la clave. La clave es, primero, no pensar que vas a aburrir. Es que el problema es cuando la gente se pone a leer un poema, quiere acabar cuanto antes. Y si quieres acabar cuanto antes, el oyente sabe perfectamente que quieres acabar. El oyente le llega todo, tú lo sabrás como locutor. El oyente lo percibe casi todo. Y les decía, despacio, despacio, disfrutadlo. Si hay un hallazgo en algún verso, si vosotros estáis muy orgullosos de ese, parad y relameros en el momento de leerlo. Y dejad para el final un subidón. Y sobre todo la pasión a la hora de hacerlo. Lo que no puede es querer estar acabando constantemente. Eso ni es pasión ni es nada, es simplemente vamos a cubrir el cupo.
Por último, María, proyectos como poeta para 2020.
La verdad es que tenía muchos proyectos con este libro porque quería presentarlo ahora mismo. Estoy intentando salirme de mi lugar de confort. Llega un momento en el que, así como tienes que cambiar de estilo de poético porque te suenas a ti y es como verte otra vez en el espejo y decir otra vez yo, en este caso he decidido que ya me aburría a mí misma de hacer siempre lo mismo. Entonces estoy intentando hacer una puesta en escena con el nuevo libro. Entonces estoy ensayando, memorizando. Me costaba mucho memorizar los poemas, pues sí, un desastre para eso, pero lo estoy intentando. Y tengo un proyecto para ir por ahí. El 23 de septiembre tengo varias lecturas en Cataluña. Estoy como muy ilusionada con este nuevo proyecto. Ya te digo, salir del lugar de confort es lo que hace que toda esta pasión siga para adelante, que es un poco de lo que se trata.
María Eloy García, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a vosotros, por supuestísimo.